Hola, en el anterior capítulo vimos cómo podíamos nosotros modificar el aspecto de un control en Silverlight utilizando sus transformaciones. Podíamos transformándolo, pues rotándolo, sesgándolo, decrementándolo o aumentándolo de tamaño. Podíamos modificar también el cómo proyectar este control sobre el eje X, Y y Z mediante las proyecciones. Incluso vimos un principio de animación en el cual nosotros íbamos cambiando entre diferentes estados y luego lo que hacíamos será agregar una transición entre diferentes estados a lo largo de una línea de tiempo. Pues bien, lo que vamos a ver ahora es cómo poder realizar estas animaciones de forma manual, de tal forma que yo voy a poder tener un control con un aspecto y ejecutar durante una línea de tiempo una serie de transiciones en las que este control de un determinado instante a otro determinado instante vaya cambiando sus propiedades. Por ejemplo, hacer que un rectángulo se mueva por la pantalla o que un botón vaya cambiando, por ejemplo, su aspecto o, por ejemplo, hacer que una página rote o aparecer un efecto similar al que hacemos cuando estamos cambiando la página de un libro, pasándolas hacia adelante. Es decir, podemos crear animaciones de cualquier tipo y para eso vamos a ver varios conceptos. Uno de ellos va a ser el de storyboard o sitio en el que vamos a guardar todas nuestras animaciones y luego vamos a ver por otro lado lo que es el concepto de animación o transición. Bien, para ello, lo primero que necesitamos saber es que estas animaciones se van a utilizar para enriquecer la experiencia del usuario. Muchas veces son decorativas, puramente decorativas en cuanto a que, por ejemplo, tenemos una animación que está corriendo de fondo en nuestra aplicación de Silverlight, como puede ser, por ejemplo, pues una estela que está rotando por la pantalla, o simplemente también se suelen utilizar para ejercer un feedback sobre el usuario. Si nosotros pinchamos sobre un botón, pues a lo mejor queremos que este botón se hunda y que luego a continuación se vuelva otra vez a restablecer, o que un botón cuando pinchamos sobre él que se mueva hacia un lado o hacia otro, o que al cargar, por ejemplo, una página, que todos los bloques de texto y todas las imágenes que tienen que aparezcan fuera de la pantalla y que poco a poco se vayan metiendo hacia adentro. Es decir, es como cuando utilizamos PowerPoint y nosotros creamos nuestras propias animaciones y transiciones que podemos personalizar y lanzar cuando nosotros queramos. Pues aquí va a ser algo bastante similar. Normalmente estas animaciones se van a utilizar para realzar lo que es el aspecto visual de nuestra interfaz, aunque también se pueden utilizar para crear nuestras propias películas. Supongo que muchos de vosotros habéis visto las animaciones de Xiao Xiao que hay en Flash, que son básicamente películas hechas en Flash con gráficos vectoriales. Pues aquí también podremos hacer ese tipo de animaciones en las que podemos definir de varias películas y luego cómo encadenar una detrás de otra para hacer un corto. Pues bien. Estas animaciones lo que tratan es de modificar las propiedades de nuestros controles durante una línea de tiempo, ¿vale? Esta línea de tiempo que va a ser desde 0 segundos hasta todos los segundos que nosotros queramos y que además vamos a poder ir marcando una serie de fotogramas claves durante esta barra de tiempo en los cuales vamos a ir fijando cuáles son los valores intermedios en los que podemos interpolar una propiedad. Ahora cuando veamos un ejemplo, veremos de qué estoy hablando. Hay muchos tipos de animaciones. La que vamos a ver nosotros es una animación de tipo Double Animation, que es una animación en la que el valor de una propiedad que anima el valor de una propiedad doble entre dos valores de destino, utilizando una interpolación lineal a través de una propiedad llamada duración. Básicamente sería coger un valor inicial de tipo doble y un valor final de tipo doble y durante una línea de tiempo, por ejemplo, de 5 segundos, pues ir sacando incrementos de este valor hasta que llegue al valor final. Es decir, si va, por ejemplo, desde 0 hasta 10, en una línea de tiempo de 10 segundos, pues en el segundo 1 valdrá 1, en el segundo 2 valdrá 2, en el segundo 3 valdrá 3. Es decir, se encarga de interpolar los valores durante una línea de tiempo de un valor doble. El storyboard va a ser otro elemento de animación, que va a ser el guión de cómo tenemos nosotros creada nuestra animación o nuestra película. Y además va a haber una serie de eventos que van a poder interactuar con la animación. Incluso vamos a poder controlar pues que mi animación se repita una, dos, tres veces o incluso siempre se repita de forma cíclica. Vamos a poder saber cuándo la animación se ha completado, ¿vale? O incluso vamos a poder rebobinarla, pararla, pausarla, etcétera. Como que fuera una película al fin y al cabo. Vamos a ver primeramente cómo crearlas a través del diseñador con expresión Blend 4 y luego haremos una pequeña referencia a lo que sucede en código XAML. He de decir también que cualquier tipo de animación que tengamos en Silverlight también se puede desarrollar directamente sobre código C#. Lo único que habría que generarlo en tiempo de ejecución, no podríamos ver un resultado directo hasta que ejecutáramos la aplicación. Sin embargo, con el diseñador de expresión Blend 4 podemos ir creando nuestras propias animaciones e ir viendo cómo pueden ir quedando sin necesidad de compilar la aplicación y ejecutarla sobre un dispositivo. Bien, vista esta pequeña introducción, vamos a ver cómo se pueden crear estas películas desde el Expression Blend. Y es que lo primero que tenemos que hacer es ir a la pestaña de objetos y línea de tiempo que tenemos en el Blend y buscar el símbolo que veis ahí en pantalla, que es el símbolo del más, lo cual se va a utilizar para poder crear nuevos storyboards. A continuación meteremos ahí el nombre de un storyboard, que va a ser la película que vamos a crear nosotros, y tras esto, en nuestra pantalla de diseño aparecerá arriba a la izquierda un círculo en rojo diciendo que está grabando. Cuando aparezca el círculo en rojo arriba significa que está grabando, significa que en ese mismo momento cualquier propiedad que yo modifique de un control va a ser guardada dentro de un fotograma clave. Y cuando quitemos el simbolito de grabando, que simplemente sería pinchando encima de este botón rojo, pues cualquier cosa que hagamos va a modificar el estado base de ese control, no realmente el cómo va a quedar grabado dentro de ese fotograma clave. Pero mejor que explicaroslo aquí, vamos a ir directamente al Expression Blend y a crear alguna animación para ver cómo funciona. Por lo que abrimos el Expression Blend 4, vamos a crear un nuevo proyecto. Y vamos a llamarle animaciones 1. Pues bien, tenemos la ventana de diseño en la cual vamos a agregar simplemente un rectángulo de color blanco. Vale, y lo que voy a hacer es crear una animación con él. Por ello, vamos a la ventana de objetos y línea de tiempo que tenéis aquí abajo a la izquierda y vamos a pinchar en este símbolo de más donde pone New. A continuación me dice que va a generar un nuevo storyboard, un nuevo recurso de película, el cual voy a llamar por defecto Storyboard 1 y vamos a darle a OK. Lo siguiente que aparece en pantalla es que arriba aparece el símbolo de grabando, aparece aquí con un botón rojo que puedo quitar y poner en cualquier momento. Y abajo a la izquierda, a la derecha de la línea de la pestaña de objetos y línea de tiempo aparecerá nuestro storyboard. Aparecerá aquí una línea de tiempo en la que iremos definiendo línea a línea qué valores va a ir tomando cada una de las propiedades de estos controles. Es por ello que si yo, por ejemplo, estando en el primer fotograma, que va a ser el fotograma del segundo cero, selecciono el rectángulo y después pincho en este botón que veis aquí como grabar fotograma clave, lo que hará será grabarme justo en ese segundo cero todos los valores tal cual está del control que tengo yo en pantalla. De tal forma que si luego voy al segundo 1 y muevo este rectángulo, por ejemplo, abajo a la derecha, vemos cómo yo tengo aquí un fotograma clave inicial en el que el rectángulo está aquí arriba, tengo un fotograma clave final en el que el rectángulo está aquí abajo y una serie de puntos intermedios a través de los cuales en el tiempo va a interpolar los valores de la propiedad X e Y que yo he generado. Esta propiedad X e Y no es nada más que un translate X y un translate Y, que lo que hemos hecho ha sido moverlo o trasladarlo dentro de este grid de hacia abajo y hacia la derecha. Si os fijáis, cuando yo abro aquí a la izquierda en el cuadro de objetos y línea de tiempo el rectángulo, me aparece aquí que tengo una serie de transformaciones en translate X y en translate Y. Cada una de ellas me va a especificar cuál era el valor inicial de la X de este rectángulo en el fotograma 0 y cuál era el final. Y así lo mismo con la Y, cuál era el inicial y cuál era el final. De tal forma que si yo doy al botón de play en este storyboard, veo cómo me hace una interpolación entre el valor inicial y el valor final en cada uno de las décimas de segundo de esta línea de tiempo. Vale, esto sería una animación muy básica de traslación de un rectángulo. Sin embargo, no solamente puedo hacer traslaciones, sino que puedo utilizar cualquier tipo de transformada. Dígase, por ejemplo, imaginaros que en el segundo 0,5 este rectángulo está girado más o menos así, ¿vale? Y en el segundo 1 el rectángulo está girado del todo. De tal forma que si ejecutamos animación completa, vemos como el rectángulo poco a poco, al mismo tiempo que se va trasladando, se va rotando. Aquí ha sufrido una transformación de rotación, la veis aquí abajo a la izquierda, que pone rotation, en la que tiene tres puntos clave, es el inicial, el del medio y el final, y lo que va a hacer es simplemente es ir iterando o interpolando estos valores entre cada uno de los fotogramas clave. Pues bien, para entender cómo funciona un poco más esto por debajo, vamos a abrir el código XML de esta página. Y vamos a observar cómo cuando yo abro el código XML, tenemos como siempre arriba lo que sería la definición de nuestro Phone Application Page. Y después en la parte de recursos de esta página, tengo un storyboard que se llama Storyboard 1. Además, ese storyboard, vamos a poner esto un poquito más grande. Además, este storyboard está compuesto por tres Double Animation. La primera sería esta de aquí, la segunda esta de aquí y la tercera esta de aquí. Estas Double Animation o animaciones de valores dobles se representan de la siguiente forma. Si os fijáis, la primera me dice que la propiedad de destino sobre la cual yo voy a aplicar una transformación va a ser el Translate X y en este caso va a ser del rectángulo que tengo yo en pantalla. Me va a decir que en el segundo 0 de mi línea de tiempo el valor es 0 y que en el segundo 1 el valor es 236. En el siguiente también tengo otra target property que va a ser en este caso el translate y de este rectángulo, el cual va a interpolar entre dos valores, el valor 0 en el segundo 0 y el valor 322 en el segundo 1. Y la última de todas sería la propiedad de rotación que también se va a aplicar sobre este rectángulo, que tiene tres valores para interpolar, que sería el valor 0 en el segundo 0, el valor 89,72 en el segundo 0,5 y el valor 178,83 en el segundo 1. Y esta sería la forma en la que nosotros tenemos de detallar cómo es una animación representándola en código XAML. Porque al fin y al cabo, lo mismo que hemos hecho nosotros aquí en nuestra pantalla de diseño, se ha ido poco a poco expresándose por debajo en código XAML. Y después, como bien sabéis, esto después se va a interpretar en código C Sharp. Pues bien, volviendo de nuevo a la presentación que teníamos. Hemos visto cómo crear una animación desde la expresión Blend, cómo ir a objetos y línea de tiempo, darle al más, crear un nuevo recurso de película. Después creamos nuestra animación, fotograma a fotograma, o bien entre dos fotogramas y que interpole de forma automática. Y teníamos también la descripción de cómo era este código XAML. Decíamos que en este caso pues yo tenía un storyboard que además va a estar compuesto por varios fotogramas claves, los cuales pues van a tener una serie de valores sobre los cuales interpolar durante el tiempo. ¿Vale? Esta sería la forma de hacerlo directamente sobre XAML, pero lo suyo sería, ya que tenemos el expression blend, hacer las animaciones directamente sobre el expression blend. También se puede hacer sobre César, para aquellos que os gusta hacer animaciones en tiempo de ejecución. Muchas veces incluso tenemos que ir a hacer animaciones en tiempo de ejecución. Imaginaros que tenéis un ajedrez, ¿vale? Y vuestras fichas, vuestros peones, vuestros alfiles requieren que cuando los mováis de una casilla a otra que se animen. Pues el valor inicial de dónde se encuentra esa ficha y el valor final de dónde se va a encontrar esa ficha, en este caso no son estáticos, sino que son dinámicos, van cambiando durante el juego, por lo cual necesitaríamos hacer una función que me recogiera un valor inicial, un valor final y me animara entre esos dos valores ese objeto. Pues bien, para eso sirve el generar animaciones en tiempo de ejecución en C Sharp. Os pongo aquí brevemente cómo podríais hacerlo. Sería en este caso un double animation, porque vamos a animar valores de tipo doble. A continuación, lo que haríamos sería asociar el target de esta animación, que va a ser en este caso el objeto, mi objeto que pongo ahí, que en este caso podría ser, por ejemplo, un rectángulo, un círculo o una imagen. ¿Vale? Y lo que hacemos con este storyboard.setTarget es asociar este double animation a este objeto que yo quiero animar. A continuación, tengo que definir cuál es la propiedad de este objeto que yo voy a animar. Pues lo que voy a animar en este caso va a ser el fProperty que tenemos de este objeto dentro de un canvas. Es decir, cuál va a ser el número de píxeles que va a tener este objeto con respecto al margen izquierdo del canvas en el que se encuentra. Después introduciríamos los valores inicial y final de este double animation, el from que sería 0 y el 50 que sería el to, que sería el valor final de este left property. Y por último nos quedaría decir cuánto va a ser el tiempo a través del cual se va a ejecutar esta animación. Pues en este caso un segundo lo hemos puesto como time span. Nos faltaría única y exclusivamente, ya que tenemos la animación y el objeto sobre el cual va a ir la animación, agregarlo a un storyboard, a un guión. Pues bien, instanciamos aquí en el punto 6 el storyboard y por último agregaríamos esta animación como un hijo de este storyboard. Y para empezar la animación, simplemente pondremos desde código el nombre del storyboard.begin. Volviendo al código fuente que teníamos antes, si os fijáis, cuando yo estoy aquí grabando, yo puedo ejecutar aquí directamente la animación, ver cómo queda, pero no tengo ninguna forma de ejecutarlo en el dispositivo. Si yo despliego esta aplicación sobre el emulador, vale, voy a dar a F5, veo que se lanza la aplicación, tengo un rectángulo que no hace absolutamente nada y no tengo ninguna forma de iniciar esta animación, de lanzarla. Vamos a ver una forma rápida de lanzarla desde Expression Blend, porque desde CSS sería tan simple como en cualquier evento, por ejemplo, el de carga de la página, lanzar un storyboard1.begin y ya se ejecutaría la animación. Sin embargo, yo lo que voy a hacer es utilizar un behavior que viene dentro de assets. Para ello, vamos aquí arriba a la izquierda, a la pestaña de assets, seleccionamos behaviors. Y aquí tenemos uno que se llama Control Storyboard Action. Este Control Storyboard Action va a ser un comportamiento una acción que yo voy a asociar a un control de mi página para que cuando pinchemos sobre este control, por ejemplo, se inicie una animación. Pues bien, voy a arrastrarla directamente sobre el propio rectángulo, ¿vale? Voy a arrastrarla sobre el rectángulo, arrastro este Control Storyboard Action, lo arrastro sobre el rectángulo y vemos como aquí, justo debajo de nuestro rectángulo, tiene esta nueva acción de control de películas. Pues bien, pinchando en este Control Storyboard Action, si vamos a la derecha, a la ventana de propiedades, vemos cómo está asociado a ese rectángulo, que en este caso vamos a asociar el evento Mouse Left Button Down, y que lo que vamos a hacer es ejecutar el storyboard que tenemos nosotros generado ahí. Se puede utilizar funciones como, por ejemplo, puede ser la de play, la de stop, la de resumir, la de pausar. Vale, vamos a poner directamente la de play. Pues repito, pincharíamos arriba en Control Storyboard Action, se lo arrastraríamos a nuestro rectángulo y luego las propiedades de este Control Storyboard Action simplemente tenemos que decirle que cuando se lance un evento sobre este rectángulo, pues que me ejecute o me reproduzca la película que yo tengo ahí. Le doy a F5 para ejecutar la aplicación y cuando yo pincho sobre el rectángulo se ejecuta la animación. Una, otra y así tantas veces como yo de dentro del rectángulo. Se puede hacer otro reverse. Por ejemplo, si yo voy de nuevo a la expresión Blend y aquí en Objects and Timeline pincho directamente sobre Storyboard 1, sobre mi película, en la ventana de propiedades aparecerán las propiedades de esta película. Pues puedo poner, por ejemplo, auto reverse y que se ejecute dos veces. De tal forma que si yo doy a ejecutar de nuevo la aplicación, pincho en el cuadro, pum, rebota, rebota, rebota. ¿Vale? Y por último se pararía. Sería autorreverse y además ejecutaría dos veces la animación. Bien, pues esto en cuanto a cómo iniciar una animación y cómo hacerla autorreverse o modificar su comportamiento. Vamos a ver algo más, porque aparte de poder crear estas películas y de controlar la película en cualquier momento, yo quiero llegar un poquito más allá, ¿vale? Quiero modificar, por ejemplo, el comportamiento de cómo se interpolan esos valores entre el principal y el final. Si van a ser de forma lineal, si van a ser de forma más rápida al principio, más lenta al final, es decir, modificar el comportamiento de cómo se va a reproducir esta película en sí. De tal forma que lo que voy a hacer es, voy a ir de nuevo voy a ir de nuevo al expression blend y vamos a crear una animación en la cual vamos a modificar su comportamiento y sus estados. Bien. Vamos a archivo, nuevo proyecto, Windows Phone Application y vamos a poner aquí. Vamos a llamarle animación pelota. Lo que voy a hacer es crear una especie como de pelota a través de una elipse y vamos a animarla por la pantalla como que estuviéramos botándola. Entonces, lo primero es crear una elipse dentro de la pantalla. Podéis utilizar una imagen de un balón si queréis, con un fondo en transparente, un fichero PNG. Y lo que voy a hacer a continuación es crearme una nueva película. Para ello, tenemos que ir aquí a la izquierda, a la pestaña de objetos y línea de tiempo. Y si os fijáis, justo debajo de donde pone Objects and Timeline, tenéis ahí un nuevo storyboard open y un simbolito de un más justo a la derecha. Pues bien, ahí es donde nosotros podemos seleccionar entre las diferentes películas que estemos fabricando para nuestras animaciones. Entonces vamos a pinchar en ese símbolo del más que veis ahí. Y cuando le demos, va a aparecer una pantalla que nos va a decir que si queremos crear un nuevo storyboard como recurso para nuestra página. En este caso, vamos a llamarle mi película. Y fijaros que cuando estoy ya dentro de este storyboard, lo primero que aparece es que aquí estoy ahora mismo manejando mi película. Aquí aparece un cuadro en el que vamos a tener una línea de tiempo sobre la cual vamos nosotros a ir haciendo escena a escena las animaciones de mi película. Y luego, por otro lado, aquí arriba a la izquierda, si os fijáis, aparece el símbolo de grabando. Dice mi película timeline record is on. Significa que cualquier cosa que hagáis en este mismo instante, en este caso en el segundo cero, que es el que tenemos ahí seleccionado ahora mismo, cualquier cosa que hagáis ahí va a quedar grabada. Va a quedar grabada de tal forma que si, por ejemplo, yo cogiera esta elipse y la desplazara, por ejemplo, hacia la derecha, pues al estar dentro del segundo cero, las propiedades que definen cómo se encuentra esta elipse dentro de este grid, ¿vale? Como se desplaza hacia la derecha, pues esas propiedades quedarían grabadas en ese fotograma clave en ese segundo cero. ¿Vale? Vamos a crear un fotograma clave. Para ello vamos a la línea de tiempo y vamos a pinchar en este botón de aquí, que es el de grabar fotograma clave. ¿Qué es un fotograma clave? Pues al fin y al cabo un fotograma clave lo que hace es guardar el estado actual de las propiedades de mi control. De tal forma que si, por ejemplo, yo me desplazara al segundo 1 de mi animación, y yo moviera, por ejemplo, esta pelota hacia abajo y hacia la derecha. Si os fijáis, se me ha generado aquí otro fotograma clave. Significa que en el segundo 1 de mi animación se han generado nuevos valores para esta elipse. No nuevos valores en cuanto a la apariencia, en cuanto a, por ejemplo, el brush que la pinta o la alineación, sino ha modificado una serie de propiedades que él va a definirnos aquí dentro. Si desplegáis esta elipse, veréis cómo se ha generado aquí un render transform en el cual esta elipse durante el tiempo se va a trasladar en el eje X y en el eje Y. Así tenemos, si os fijáis, que en este primer fotograma, que es el fotograma 0, este translate X define que mi pelota se encuentra en esta posición X y en el último, en el 1, define que la posición X está mucho más a la derecha. Vale, si os fijáis además, desde el punto inicial, que es este de aquí, hasta el punto final, que es este de aquí, han surgido una serie de puntitos por el medio, los cuales van a ser puntos de interpolación. Significa que si, por ejemplo, el valor inicial es 0 y el valor final es 100, pues yo le puedo decir que durante un segundo me interpole esos valores. Así, en la primera décima de segundo, el valor será x igual 10, en la segunda décima será 20, luego 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta 100. ¿Vale? Lo que hace es interpolarme entre dos valores, una serie de valores intermedios durante el tiempo. Pues bien, si yo ahora mismo le doy aquí al play, vemos cómo se ejecuta mi animación. Tenemos el punto inicial, el punto final y se ha generado lo que es, en este caso, una animación de traslación o lo que es una interpolación de movimiento. Bien, pues dado esto, me faltaría únicamente una cosa, porque si yo ahora mismo ejecuto esta película, doy F5 y ejecuto la aplicación dentro de mi emulador, resulta que cuando se inicia la página, la pelota va a aparecer estática, no se va a mover en ningún momento. Voy a tener que decirle que esta animación empiece en algún momento, por ejemplo, cuando se cargue la página o cuando accione con mi dedo o la pulse sobre la bola directamente. Veis como ahora mismo la página no hace nada, la bola está ahí quieta y lo que quiero es lanzar esta animación. Pues bien, para lanzar animación, vamos a hacerlo de la forma fácil. Bastaría con añadirle un comportamiento nuevo a esta pelota. Para ello vamos al menú a la pestaña de Assets que tenéis aquí arriba a la izquierda y vamos a buscar dentro de sus comportamientos. Y aquí en Behaviors veis que tenemos un montón de ellos, pues tenemos uno que en concreto va a ser el del Control Storyboard Action que nos va a permitir controlar cómo va a funcionar una película. Por ejemplo, cuándo se va a reproducir, cuándo se va a parar, cuándo se va a pausar, cuándo se va a resumir, ¿vale? Y con qué acciones van a lanzarse o desencadenarse estos eventos. Entonces, yo voy a pinchar en Control Storyboard Action y lo voy a arrastrar a la elipse. De la forma que, si os fijáis, al arrastrarlo, esta elipse que veis aquí ha adoptado un nuevo comportamiento, que es una acción de controlar el storyboard o la película. Pues bien, pinchamos en este Control Storyboard Action y vamos a la derecha a la pantalla de propiedades. Ahí veréis que actualmente, asociado al evento Mouse Left Button Down, la elipse que tengo yo en pantalla, lo que va a generar o va a ejecutar cuando pinchemos con el dedo sobre ella, va a ser que va a ejecutar una película que nosotros le digamos. Entonces, por un lado, aquí tenemos el objeto que es el destino de esta acción, que es la elipse. Por otro lado, el evento que va a desencadenar esta acción. Después, ¿qué es lo que se va a hacer con esa película? Y por último, ¿qué película es la que queremos reproducir? Pues bien, nos faltaría poner únicamente en el storyboard, que va a ser mi película. Veis que aquí, por ejemplo, en Control Storyboard Action, pues tenemos el player, stop, el pause, el resumen, etcétera. ¿Vale? Incluso el evento que desencadena esto no tiene por qué ser el mouse left button down, puede ser el mouse left button up u otro cualquiera. Pues bien, bastaría solamente con hacer esto y ejecutar de nuevo la aplicación para ver que efectivamente funciona. Entonces yo pincho la pelota y la pelota se anima. Vale, pero vamos a dar esto un poquito más de realismo. Por ejemplo, yo quiero que la pelota no caiga como que parece que está cayendo a plomo, sino que directamente esta pelota lo que haga sea simular que está cayendo desde el cielo, botando en el suelo y llegando hasta el extremo derecho de la pantalla. Para ello muchos dirán lo siguiente, dirán, pues mira, pues voy a la película, me pongo a grabar de nuevo. Ojo, si aquí arriba no pincháis en grabar, significa que todo lo que estáis haciendo no va a quedar grabado en ese fotograma, ¿vale? Así que aseguraros de que estáis grabando. Y yo podría decir, por ejemplo, pues que en el segundo 0,2 la pelota no esté aquí, sino que se encuentre, por ejemplo, aquí abajo. Que en 0,4 la pelota se encuentre, por ejemplo, aquí arriba. Que en 0,6 se encuentre de nuevo abajo. En 0,8 se encontraría, por ejemplo, aquí. Y en el último, pues donde estábamos hasta ahora. De tal forma que si yo ejecuto la animación, me queda una cosa así. Vale, me queda un bote bastante raro porque lo hemos hecho de forma manual mediante una serie de fotogramas claves en las que vamos estableciendo valor a valor, punto a punto, donde se encuentra la pelota en cada momento. Bien, lo que tenemos que hacer es intentar que esto sea un poquito más real, ¿vale? Una especie como de sistemas de físicas, pero sin complicarnos la vida. Es por ello por lo que Expression Blend nos facilita el aplicar diferentes comportamientos a estas transiciones. Si yo ahora mismo tengo una interpolación lineal, lineal significa que yo tengo un punto inicial, un punto final y todos los valores que se interponen van creciendo de forma lineal y constante, ¿vale? Pues si yo tengo ese comportamiento, ¿por qué no puedo hacer que esa interpolación, en vez de ser lineal, por ejemplo, sea cúbica? ¿Vale? O sea, logarítmica, o sea, por ejemplo, exponencial, es decir, que los valores crezcan de forma diferente o decrezcan de forma diferente. Pues lo podemos hacer y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a deshacer con Control Z los cambios, ¿vale? Me voy a quedar con la animación original, que sería esta, y lo que voy a hacer es modificar el comportamiento de cómo esta pelota está interpolando los valores alrededor de la transformada de Translate Y. Me explico. Lo que hace la pelota durante todo este tiempo de 0 a 1 segundo es modificar el valor de la X y modificar el valor de la Y. Pues bien, si yo le digo que el valor de la Y no se incremente de forma lineal, sino que se incremente un poquito, luego se decremente, luego se incremente otro poquito, luego se decremente, o que al principio tenga incrementos más rápidos, luego más lentos, luego más rápidos, luego más lentos, pues podemos jugar con esto. Podemos jugar con esto de la forma que podemos dar diferentes comportamientos a cómo se va a mover esta pelota por el eje Y, ¿vale? Que sería el vertical. Pues bien, yo pincho en Translate Y. En esta transformada de movimiento, de traslación, y vamos a ir a sus propiedades aquí a la derecha. Si os fijáis, aquí me dice pues que en este caso pues estoy en un tipo de easing double keyframe. En este caso es un fotograma clave que va a comprender dos valores de tipo doble, ¿vale? Los cuales se van a interpolar. Y lo que voy a hacer es modificar esta función que veis aquí como easing function. ¿Vale? Este easing function va a definir cómo se van a modificar esos valores que se van interpolando en el tiempo. Si pincho aquí, en esta flecha, me aparecerá que, por ejemplo, en vez de dar una serie de puntos unos incrementos lineales, ¿vale? Pues, por ejemplo, que puedan ser circulares, cúbicas, a través de una función exponencial, cuadrática, quíntica, etcétera. Pues a mí me interesa una, que es el de bounce, que es el de botes, y en este caso el bounce out que tenéis aquí. Si yo aplico este bounce out directamente a este translate y, fijaros el comportamiento que adquiere esta pelota. Yo le doy a ejecutar. la pelota baja, y en este caso no va de forma lineal, sino que al principio acelera como que estuviera cayendo con la gravedad en el eje Y, luego otra vez va hacia atrás, luego otra vez hacia abajo, luego otra vez hacia atrás, y así lo que hace es simular una serie de botes, en este caso tres botes. Bien, pues vamos a ejecutar para ver cómo quedaría dentro de nuestro emulador. Pinchamos en la pelota y aparece cayendo como que estuviera rebotando en el suelo. Vale, pues fácilmente le hemos dado un comportamiento diferente a esta traslación. Pero se puede ir un poquito más allá. Alguien me dice, es que yo, por ejemplo, no quiero que el punto inicial en que se inicia esta animación sea arriba a la izquierda, porque no puede ser abajo o a la derecha, por ejemplo. Yo tengo que el punto inicial es aquí, pero si en vez de aquí la quiere, por ejemplo, aquí abajo, la pelota podría hacer esto. ¿Vale? O por ejemplo, vamos otra vez al segundo cero, en vez de estar ahí, está aquí arriba y doy al play, la pelota haría esto otro. Pues bien, yo podría definirle un punto de inicio inexacto, es decir, que no estuviera definido ya en tiempo de diseño, sino que en tiempo de ejecución nosotros le dijéramos cuál es su punto inicial. ¿Vale? Punto final vamos a dejarle fijo, pero el inicial lo vamos a cambiar. ¿Cómo hacerlo? Pues básicamente dejando indeterminado el punto inicial. Vamos de nuevo aquí a nuestra línea de tiempo y lo que voy a hacer es básicamente cargarme este fotograma de aquí y este fotograma de aquí. De tal forma que el punto X e Y originales van a desaparecer, aunque los incrementos, es decir, la interpolación entre valores va a seguir ahí de forma perenne, no se va a eliminar. La interpolación va a estar igualmente, pero va a interpolar entre un valor desconocido y un valor final que ya está establecido. Por ello, pinchamos en este fotograma clave, damos a suprimir, pinchamos en este otro, damos a suprimir, ¿vale? Y lo que obtenemos es que la pelota, en principio, se ha quedado guardado ahí ese valor inicial, como que está ahí, ¿vale? Pero si yo la pelota de repente cogiera y la moviera a la parte inferior izquierda, pues empezaría la animación desde la parte inferior izquierda. Para dar un poco más de realismo a esto, vamos a dar un último toque a nuestra pelota. Vamos a decirle que esta pelota pueda ser arrastrada a cualquier parte de la pantalla. Y que cuando la suelte, que inicie esa animación en ese punto y hasta un punto final que ya tenemos establecido. Por ello, vamos a seleccionar otro comportamiento nuevo que se llama Mouse Drag Element Behavior. ¿Vale? Lo que hace es simular un comportamiento de drag and drop dentro de nuestra pelota. Simplemente arrastramos este Mouse Drag Element Behavior a la pelota. ¿Vale? ¿Veis cómo la elipse ya ha adquirido estos dos comportamientos? Y solamente con eso ya damos a ejecutar. Y vemos qué es lo que sucede. Y lo que sucede en este caso es que si yo pincho la pelota se cae. Yo puedo pinchar la pelota y sin soltarla, por ejemplo, dejarla aquí y que se caiga aquí. O dejarla, por ejemplo, aquí y que se ejecute ahí. Es decir, el punto inicial de la animación yo lo estoy estableciendo justo donde lo dejo. ¿Vale? Y el punto final siempre va a ser el mismo. Únicamente para hacerlo un poquito más elegante, me bastaría decir que este Control Storyboard Action, es decir, cuando se inicia esta animación, en vez de hacerlo con el Mouse Left Button Down, lo vamos a hacer con el Mouse Left Button Up. Y así, directamente cuando pinchemos sobre la bola, la arrastremos y la soltemos, se iniciará la animación. Por ejemplo, ahí, o ahí, o ahí, o ahí. Y es que en este caso yo he hecho una animación de traslación, pero podéis animar cualquier tipo de valor que tengáis. Por ejemplo, imaginaros que yo voy a crear aquí otra película, ¿vale? Vamos a llamarle mi otra película. Y resulta que en mi otra película, pues yo tengo, por ejemplo, un rectángulo que se encuentra aquí arriba del todo. Este rectángulo, en el segundo cero se encuentra ahí. En el segundo uno se encuentra. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí abajo del todo y además se encuentra girado 180 grados. ¿Vale? De tal forma que, si os fijáis, lo que hacemos cuando animamos es que estamos no solamente animando la traslación, sino también la rotación. Si vamos aquí a las Render Transform que tiene este rectángulo, vemos cómo se ha modificado su rotación, su traslación y su traslación en el eje X y en el eje Y. ¿Vale? También se pueden hacer animaciones con colores. Por ejemplo, imaginaros que en el segundo cero este rectángulo tiene un color azul y en el segundo uno tiene un color blanco. Pues os fijáis, va cambiando el color de este rectángulo. Imaginaos que a lo mejor el final es de color rojo. Pues pasa de azul a rojo directamente. Bien, podemos interpolar, podemos animar en este caso cualquier tipo de valor cuantificable que tengamos en una propiedad de nuestro control. Ya que estoy modificando los colores, también se puede hacer, por ejemplo, con gradientes. Imaginad que yo tengo, quiero crear un gradiente, ¿vale? Una animación de gradiente. Vamos a crear otra película. Vamos a llamarle gradientes. Y en gradientes resulta que yo tengo, por ejemplo, pues otro rectángulo, el cual tiene un gradiente que va pues desde, vamos a poner por ejemplo, desde negro hasta amarillo, ¿vale? Amarillo a anaranjado, así. Pues bien, puedo decir por ejemplo que en el segundo 0 yo tengo este fotograma clave, que en el segundo 3 tengo el mismo fotograma clave y que mientras esto va a variar su comportamiento. Voy a utilizar el gradient tool, es la herramienta que tenéis aquí a la izquierda para especificar cómo va a ser la dirección del gradiente en cada momento y lo que voy a decirles es que en el segundo 1, pues el gradiente, por ejemplo, sea, vamos a ponerle así. En el segundo 1 y medio, vamos a ponerle, por ejemplo, así. En el segundo 2 y pico, vamos a ponerle, por ejemplo, que sea así. De tal forma que fijaros la animación que me está quedando. Vale, ya voy modificando el gradiente. Uno, otro, otro, uno, otro, otro. Incluso esta animación podemos decir que sea cíclica. Si yo selecciono directamente aquí esta animación de gradientes, yo puedo decir, por ejemplo, si fijáis en sus propiedades, primero que se autorreverse o incluso que se repita para siempre. Yo voy al repeat behavior y voy a seleccionar forever. ¿Vale? Y además vamos a iniciar esta animación nada más en cargar la página. Para iniciar una animación nada más cargar nuestra página, habría que sobreescribir un evento de nuestro Phone Application Page. Así que vamos a ir un poquito a código para que veáis cómo se podría hacer esto también desde código fuente con César. Pinchamos en nuestro Phone Application Page, vamos a sus eventos y vamos a seleccionar el evento Loaded. Y dentro de este evento Loaded, vamos a su código fuente. Lo que voy a hacer es, pues, este gradientes, que es el nombre de la animación, punto begin, y automáticamente se iniciará esta animación cuando ejecutemos la aplicación. Vamos a probarlo. Voy a darle F5. Se me lanza de nuevo el emulador y la animación de los gradientes ya está funcionando nada más entrar en la aplicación. ¿Vale? Aquí tenemos el de la pelota. Y bueno, pues esto os puede dar una ligera idea de qué cosas se pueden hacer. Se pueden hacer simplemente pues controles que estén continuamente moviéndose, que estén continuamente cambiando de color, de gradiente, de aspecto. ¿Vale? Se pueden hacer menús que estén animados. Incluso se pueden hacer películas o cortos de películas en la cual tenemos una serie de escenas que queremos ir pasando una tras otra. O incluso alguien puede montarse una aventura gráfica y directamente a mano ir haciendo las animaciones con gráficos vectoriales. Da muchísimo de sí el tema de animaciones y podríamos estar días y días haciéndolo, pero yo os reto a vosotros a que hagáis una animación. Y es por eso por lo que os pongo un ejemplo para que intentéis hacer algo similar en vuestras casas. Si vamos de nuevo a las slides, yo lo que quiero es que hagáis un ejercicio en el cual creéis al menos dos comportamientos físicamente aceptables, ¿vale? Con objetos reales. Por ejemplo, pues un martillo que cuando pinches sobre él, pues que pegue martillazos, o una rueda que vaya rodando por el suelo, ¿vale? O un frisbee que vaya girando con un comportamiento típico del frisbee. Vale, yo lo que os voy a mostrar es una demo rápida de un ejemplo rápido de qué podríais hacer. Por ello, abro el emulador y os enseño un ejemplo de aplicación, así un poco tonta, pero para que os dé alguna idea, ¿vale? La idea de esto es que también hagáis algo o intentéis hacer algo similar a un juego que se llama The Incredible Machine, en el cual nosotros podíamos ir cogiendo un montón de tuberías, de martillos, de pelotas y tal, y hacer que tuvieran un comportamiento de tal forma que según el martillo daba una tabla, la tabla saltaba y automáticamente daba, por ejemplo, una rueda y la rueda giraba y eso encendía un fuego, ¿vale? Pues algo similar. Es muy fácil, porque con lo que hemos visto ahora mismo tenemos, por ejemplo, una pelota que puede botar, tenemos, por ejemplo, un balón que puede levitar en forma de ascensor hacia arriba o hacia abajo, tenemos, por ejemplo, un balón de baloncesto que puede estar girando continuamente, es decir, podemos darle mogollón de comportamientos a nuestros objetos. Así que echadle un poquito de imaginación y haced algo que os pueda merecer la pena. Bien, pues esto es todo en cuanto a la parte de animaciones. Como introducción, pues la verdad es que sí que nos da pie a poder hacer algo bonito con nuestras aplicaciones en Silverlight para Windows Phone. Aquí os dejo los recursos, como siempre, del Centro de Desarrollo de Windows Phone 7 y la App Hub de Windows Phone. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Hasta luego.